Abejorro Media presenta El Bar con Aníbal Santiago y Cata Malavé. Es lunes 8 de enero de 2024. Comenzamos. Hola, ¿cómo les va? Soy Aníbal Santiago y le doy la bienvenida a El Bar, el primer bar en forma del 2024. Y está conmigo la brillante Cata Malavé.
Gracias por la bienvenida, aquí muy contenta por este bar en el primer bar en forma del año. Uh-huh. Sí. ¿Cómo pinta el año?
Pues pinta bien.
Pinta en forma.
Pinta bien, sí, arrancó bien.
Sí. Y las noticias también están variaditas, sabrositas, están buenas.
Polémicas.
¿Quieres que comencemos?
Arrancamos.
Venga. Pases del Clausura 2024 está con todo. Es un hecho que el Chicharito Hernández regresa a Chivas 14 años después de su partida a Europa. Según ESPN, el máximo goleador de la selección jugará con Guadalajara. Por su parte, en una polémica venta, el lateral Cristian Chicote Calderón pasó de las Chivas al América. ¡Ay, Chicote! ¿Y el amor a la camiseta? ¿Qué onda? Y el delantero argentino, Rogelio Funes Mori, ya no seguirá en el Monterrey, donde fue el máximo anotador de la historia del equipo con 160 goles y 5 títulos. Después de casi una década con los regios, jugará en Pumas. Oye, no sabía que Funes Mori tenía tanto tiempo en Rayados. ¿10 años?
Sí, muchísimo. Muchísimo tiempo. Y un delantero muy efectivo. ¿Sí?
¿Te gusta? ¿Te gusta Funes Mori para Pumas?
Me parece que le viene bien a Pumas. Ajá. Porque ahora con la salida de Dineno probablemente Pumas pierda un poco de gol, o bastante gol. Dineno creo que funcionó en términos generales.
Bueno, el turco creo que no se hablaban porque lo tenía sentadito, no jugaba tanto.
No,
Dineno.
Un poco inexplicable porque Dineno siempre funcionó, o la mayor parte de su tiempo en Pumas funcionó. Y yo creo que una virtud de Funes Mori es que sabe de sus propias limitaciones.
Okay.
Que eso yo creo que funciona muy bien en la vida. Digamos que está bien conocer tus virtudes. Si tienes virtudes, explotarlas. Ajá. Pero es un tipo que sabe que no es un dotado de técnica extraordinaria. Y es un... O sea, resuelve las jugadas, tira gol casi siempre de primera.
Okay.
Recibe, pum, arco. En todo caso, recibe la pelota, se acomoda y al arco. Y bueno, y pues goleador histórico con esa fórmula tan sencilla. No es un distribuidor, ni un tipo muy creativo, ni que esté demasiado al servicio del equipo desde otra área de la cancha, sino define y no se complica la vida.
Me gusta, me quedo con lo que dices de hay que conocer tus debilidades.
Sí, tus limitaciones, tus debilidades.
No, limitaciones. Uh-huh. Cosa que Chicharito, pues, ha llevado muy bien.
También. Sí.
¿Verdad?
Sí.
Sí. Yo no entiendo cómo el Chicharito va.
Sí, porque él tiene, aparte de limitaciones físicas, las tiene mentales. Y ha salido adelante.
Oh my God.
Y ha salido adelante. Sí.
Creo que tiene una aura de suerte en toda su carrera. O sea, ha pasado por los mejores equipos de Europa, del mundo, pero es el Chicharito.
Sí, como dicen, como se dice en México, es un gato que siempre cae parado.
Okay.
O sea, a él le va muy bien, la verdad es que, o sea, el Chicharito mete un gol con la nalga, con el hombro, se tropieza y entonces resulta que la pelota rebotó en el omóplato y metió gol y así se convirtió en el goleador histórico de la selección mexicana. Ahora, siento...
Ya su carrera se acabó. Lleva 7 meses sin jugar. Solo hace streamings. Está enfrente de una pantalla. Ha estado más todo este 2023 frente a una pantalla haciendo streaming que jugando. O sea, ¿qué va a hacer en las Chivas?
Sí, incluso...
Bueno, ganar mucho varo porque...
Eso seguro. Pero porque... aparte viene de una lesión, de una rotura de ligamento en la rodilla. Una lesión gravísima. En el 2023 metió un gol.
Un gol
en todo un año.
Metió ahora, más que nosotros.
Ahora... Porque uno diría, uy, qué torpeza de la directiva de Chivas de contratar a Chicharito. No, yo creo que la directiva de Chivas es muy inteligente. Una, le va a ayudar algo muy importante en esta época, que es vender camisetas.
Claro, totalmente.
Va a ir la gente mucho al estadio porque el Chicharito pues, tiene cierto magnetismo, por lo menos entre la afición de Chivas. Y seguramente va a subir el rating de las transmisiones de Chivas.
Hasta ahí.
La gente va a querer ver al Chicharito. Ahora, y también en ese sentido, pues sabemos que el Chicharito es un streamer.
Sí.
Digamos, eso le interesa. Que a mí la verdad me parece...
Pues va a traer nueva audiencia.
Nueva audiencia. Ahora, sí. A mí me parece el streamer más de hueva del planeta. O sea, digamos que su streaming se reduce básicamente...
Lo he visto.
Okay. Chicharito es... me vale madres lo que digan de mí, yo soy un chingón y pienso positivo.
Okay.
O sea, a eso se reduce su filosofía.
Órale,
es okay. Todo lo que la mente del Chicharito alcanza.
Bueno, sabe usar sus limitaciones el Chicharito para hacer negocios.
Claro, y bueno, Chivas dirá, pues claro, vamos a tener muchos views en redes, vamos a funcionar muy bien.
Y vender un chingo de camisetas.
Así que seguramente en términos de negocio les va a funcionar.
Ok,
¿no?
Está claro que el Chicharito no nos gusta, ¿no? Como jugador.
Como jugador. Sí. Esperemos que la gente de Chivas... que es mayoritaria, masiva, nos siga después de estos comentarios. Ay. Y lo otro, que también es un poco la farsa en la que vive la Liga MX, el Chicote Calderón.
¿Qué onda?
Te voy a hacer una pregunta, Cata. ¿Sabes qué declaró el Chicote Calderón cuando fue vendido el Necaxa a Chivas en 2020?
Sí, lo leí, lo de la camiseta. Me pongo.
Chivas es el gran equipo de México.
Chivas es el gran
equipo. El gran equipo de México. No, entonces, claro, portadas de periódicos, declara el chico. ¿Y sabes qué declaró hace unos días?
Lo mismo.
Cuando llegó a la América procedente de Chivas.
Lo mismo.
Solo que esta vez le cambió el nombre al equipo. Dijo: el América es el gran equipo de México.
Sí.
Pues esos son...
¡Esos son nuestros fichajes!
Esos son los valores que hay en el fútbol mexicano, son vendedores, son un poquito farsantes.
Sí.
En fin, vamos a ver qué pasa. A mí me parece, un poco por la salud del fútbol mexicano, porque de alguna manera el sazón que le da la rivalidad de América Chivas al fútbol mexicano le hace bien. Este tipo de... incluso esas transferencias... entre los dos equipos supuestamente antagónicos de México, no se deberían dar, ¿no?
No se deberían. No debería ser directo. Hay que pasar por otro y ya luego, pum. O sea, de Chivas debió haber ido a otro y luego a la América.
Claro, si eres un ultraderechista de del Partido Acción Nacional, ¿por qué de un día para otro decides ponerte la camiseta guinda de la 4T? O sea, resulta que en cuestión de horas... tu ideología,
cambió.
Tus principios y tus valores cambiaron. Y bueno, eso pasa en la política y pasa en el
deporte.
Fútbol. Así es. Nos vemos con la siguiente historia. Esta semana arranca el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, y hay tristes noticias. Rafael Nadal, que regresó este año a las canchas tras estar lesionado un año, no participará por un desgarro en la ingle. Y Novak Djokovic arrastra molestias en su muñeca derecha. Al parecer, sin embargo, el serbio sí participará en el evento. Carlos Alcaraz, ya con un panorama más libre para ganar a Australia, aclaró que su gran objetivo del año es el oro en los Juegos Olímpicos de París.
¡Ay, Rafita!
¿Qué piensas de Rafita?
El toro, el fuerte, todopoderoso. Cuando reaparece, luego de un año sin jugar, de la lesión, de la operación, me dio esperanzas. Dije, no manches, o sea... Este es un toro, sí lo va a lograr, sí lo va a lograr.
Uh-huh.
Y bueno, y tienes este traspié, esta nueva lesión, pero él vive en otro mundo, su chip mental es, o sea, otra cosa, porque lo está afrontando con un positivismo y una cosa que no todos lo afrontarían así.
Sí, con una cierta filosofía de bueno.
Sí, dice, bueno, Australia no va, pero... O sea, tiene ya el ojo puesto en Roland Garros y en los Juegos Olímpicos.
Sí, lo que sí es evidente es que la máquina impresiona. O sea, era su cuerpo, que era una maquinaria con un poder sí. infinito. Impactaba mucho verlo en cualquier partido, era decir, la fuerza que tenía.
Su brazote izquierdo como más gordote que el derecho.
El nivel de respuesta de sus músculos.
Su pasión, o sea, todo al límite, todo lo llevaba, o sea, corría todas las pelotas, las iba a buscar. Y bueno, era aguantó como,
era
mucho.
Era como una especie de hombre biónico.
Sí.
Y evidentemente,
eso
pues,
era una serie, ¿no? El hombre biónico. O era la mujer biónica.
También
eran
los dos. El hombre biónico, sí.
Sí, ¿de qué año más o menos? 80.
Siempre te interesa eso, ¿no? Sí. Yo creo que en 1979, 80.
Ah, ok.
Sí,
no,
sí, sí.
Okay. ¿Tú lo veías? ¿Los sábados o los domingos por la mañana?
Sí, veía eso. Y también las películas de Pedro Infante que se estrenaban. Yo siempre en los estrenos de Pedro Infante las
ahí
veía.
Ahí estaba yo, sí.
Así que, pues vamos a ver qué pasa con Rafael Nadal. Evidentemente está en lo último. Yo creo que, aunque él plantea mucho de bueno, simplemente quiero despedirme. Es tal su espíritu competitivo que seguramente él está claro que con dos Grand Slam más... Él empata Djokovic sí. con 24
sí.
y va a buscar este año sí. un par más. Así que
él no lo dice, pero está, o sea, en su mente lo tiene. O sea, quiere vencer a ese Djokovic. Bueno, ojalá lo.
Sí, no creo sí. que su intención sea tener como unos cuantos partidos de exhibición
nah.
y recibir el aplauso de la gente. No creo que eso le importe demasiado. Nah. Y Alcaraz, bueno, con un Djokovic lesionado, con Nadal fuera de competencia, me parece que se le abre bastante el camino. Quizá Zverev pueda hacerle competencia, pero podría ganar su tercer Grand Slam de por vida. Recordemos que ya ganó el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon. Le falta Roland Garros y Australia. Así que pues esta carrera que está gestándose, que es maravillosa para ser tan joven... tan reciente, podría, digamos, perfilarse por un buen camino.
Dato interesante de la lesión de muñeca de Djokovic, que no es grave, es que desde hace varios meses la ATP ha venido... Hay un tema con la ATP y las pelotas, que cambian casi que cada semana por cumplir acuerdos comerciales, etcétera. Entonces, los deportistas, los tenistas, no tienen el tiempo de adaptarse al peso de la pelota. Entonces, están, no solo Djokovic, Medvedev también lo dijo, están sufriendo ciertas lesiones que antes no aparecían por este...
Claro.
¿Qué es
ilógico? Uno pensaría, o sea, porque la queja de los tenistas es, a veces la pelota en ciertas competencias pesa como si estuviera llena de plomo.
Pesa más.
Y a veces parece que está llena de plumas.
Sí. Ay, qué
entonces, ¿qué pasa? Pues claro, el físico se tiene que acostumbrar en unos
sí.
cuantos días a esos cambios y te afecta porque un poco pues, el impulso de tu cuerpo, la fuerza, está dependiendo del peso de la pelota. Y hace, digamos, que los conflictos en el juego, los errores en los
sí.
partidos, se reproduzcan.
Y pues ahora lesiones.
Váyate. Muy bien.
Y hablando de los Juegos Olímpicos de París 2024, México ha conseguido 42 boletos. Casi la mitad son mujeres y hay deportes que ellas dominan. En vela acudirán solo mujeres. Elena Oetling y Mariana Aguilar, y en maratón otras dos, Citlali Moscotti y Margarita Hernández. En tiro con arco, de cuatro deportistas, tres son mujeres, Alejandra Valencia, Aida Román y Ángela Ruiz. ¡Muy bien!
Oye,
¡qué bonita nota positiva!
Sí, es muy positiva, qué bien por las mujeres. Y yo te quiero hacer una pregunta, yo siento que en el bar hemos descuidado la vela.
La vela.
La vela, el deporte, la disciplina de la vela.
La vela, ok.
Ajá,
la vela, sí,
que
sí,
es,
sí, sí.
Y finalmente tenemos en México una gran tradición de embarcaciones en agua dulce, por ejemplo, Xochimilco.
Ajá.
Y yo siento que debemos abocarnos a la vela. Tú, yo te quería preguntar, porque yo sé que tú eres una mujer de mar.
Ajá.
Tú eres
de mal, sino de mar.
La gente no lo sabe, pero eres costeña,
sí, sí,
a mucho
sí.
orgullo. ¿Tú alguna vez te subiste a un velero?
Sí, en el Yaque, en Venezuela, en Margarita. Pero ahí el viento sí era así a todo dar. No es para velas, sino más para windsurf y esas cosas. O lanchitas, se vale también una lanchita,
así
¿no?
Que en el Yaque.
En el
Yaque. ¿Es el mar, el Yaque?
El Yaque, así se llama la playa,
la
el
playa.
Yaque.
Ah, qué
sí, muy linda, muy linda.
Qué bien.
Sí, pero no es fácil. O sea, es muy difícil.
No, es muy difícil.
Muy bien, o sea, un deporte muy difícil muy como difícil, la vela. Muy difícil,
porque aparte, o sea, no en todos los deportes tienes que saber un poco de meteorología.
Ajá.
O sea, si eres velerista, tienes que saber un poco la lógica de los vientos, cómo se comportan los vientos.
Y depende del lugar donde estés.
Exacto.
O sea, todo cambia.
Tienes que saber la geografía del lugar, claro. ¿No? Pues si estás en Acapulco o estás...
En París.
O estás en París o estás en el mar Mediterráneo, pues bueno, el viento se comporta diferente.
Es distinto, sí, claro.
Y sabes que yo quería contar algo.
A ver.
Me propuse a fines del año pasado empezar a leer Moby Dick.
Wow.
Esta legendaria historia de la caza de la ballena.
Ajá.
Asesina. Son más o menos, creo que son 900 páginas, llevo 400.
Vas muy bien, Aníbal Lector.
Pero Moby Dick es un gran manual para la vida, para conocer y para animarte alguna vez a hacer una vida en un barco. O sea, porque aprendes de nudos, aprendes de mástiles.
Ok.
Aprendes de...
¿Dónde está la proa y la popa?
Ajá.
¿Dónde está la proa?
La proa adelante.
Adelante.
Popa atrás.
Popa atrás. Ajá. Ah, viste, sí.
Hay otro mástil que se llama verga. No sé.
Ajá, ahora, ¿en serio?
Sí, sí, sí.
Dios mío.
Y también...
¡Ah, de ahí viene la palabra! Del mástil.
Ahí viene la palabra. Okay. Muy bien, muy bien, muy bien, Cata, qué perspicaz. Y también de diferentes tipos, o sea, de pronto estás leyendo Moby Dick y dedica, pero tal cual, 25 páginas a explicarte los diferentes tipos de ballenas. Y hay algo muy interesante, digamos que la sabiduría de Moby Dick ha pasado, o de los antiguos navegantes, ha pasado en el tiempo y hoy lo utiliza o lo aplica a la vela.
Ok.
Tú sabes, seguramente conoces estas palabras, tú sabes qué es sotavento y qué es barlovento.
Barlovento y sotavento. Son los... ¿de dónde viene el viento?
Exactamente.
¿No?
Muy bien, muy bien, Cata. Sotavento es digamos, el curso hacia dónde se dirige el viento, ¿no? Y barlovento es...
¿De dónde viene?
De dónde viene. O sea, si tú sientes el viento en la cara y se mueven tus chinos o se mueven las velas de tus embarcaciones, es un viento procedente de barlovento.
Ok.
Que es el viento más difícil, porque es el al que se enfrenta, digamos que una embarcación, si está empujada por el viento de sotavento, simplemente está avanzando a grandes velocidades, ¿no? A pequeñas si hay una brisa ligera. Pero el reto de la vela es controlar los vientos a barlovento, que son los que ponen en riesgo al velerista y al velero. Entonces, pues habrá que ver qué pasa con la vela
En los Juegos Olímpicos
tenemos dos exponentes mujeres.
Ok, de aquí a allá ya te terminas Moby Dick.
Yo espero que sí.
Ya te queda la mitad.
Me faltan 500. Lo que pasa es que es una letra... Son hormiguitas. Es muy impresionante. Y hay que tener paciencia. No es como la literatura actual que se deja leer, que son historias rápidas.
Sí, no, acá es...
O sea, echarte 40 páginas de historias de análisis fisiológico de las ballenas no está fácil, pero bueno,
La perseverancia.
Pero voy a hacer el intento.
Venga.
Continuamos. En la Liga MX femenil hubo importantes fichajes. Jennifer Hermoso, campeona del mundo con España, pasó del Pachuca a Tigres, las actuales campeonas. Y a Rayadas llegará la neerlandesa Merel van Dongen. La defensora, además de ser mundialista, jugó en el Atlético de Madrid. Y Charlín Corral, delantera de las Tuzas, fue nombrada máxima goleadora a nivel mundial en 2023 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, con 34 goles.
Muy bien, esta es la otra cara de la moneda. O sea, ya hablamos de los fabulosos fichajes de la Liga Mexicana Varonil, pero no, estos son los poderosos.
Esto es real.
Esto es real. O sea, una Jenny Hermoso que viene de un Pachuca que le fue muy bien, ya nos vas a dar los datos, y va ya se volvió una amazona y le va a ir increíble. O sea, lo veo, ya lo viene.
Le va a ir bien.
Le va a ir muy bien.
Porque tiene un equipazo, me parece que tiene mejor equipo detrás de lo que tenía en Pachuca.
Todo lo que ella trae, o sea, lo va a potenciar. ¿Cómo le fue a Jenny en el...
No, Jenny, lo que pasa es que de Jenny hablamos mucho el año pasado, sobre todo por lo que sufrió por parte de Rubiales, y eso ocupó la conversación del planeta, más que sus propias capacidades, lastimosamente. Pero Jenny jugó en el Pachuca 40 partidos y anotó 26 goles. O sea, es un promedio altísimo.
Efectivísima la Jenny.
Efectivísima. Este, pese a que no es una jovencita, es una jugadora con mucha experiencia, pues la verdad sigue uh-huh. funcionando muy bien. Creo que Tigres, digamos que el reto de Tigres ahora, Tigres, el actual campeón femenil, es un poco administrar la riqueza. O sea, tiene muchísimo talento.
Sí, sí, sí.
Y en Tigres está Lisbeth Ovalle, que también es una grandísima goleadora mexicana. Entonces vamos a ver cómo funcionan en dueto Lisbeth y Jenny, ¿no?
A son ver, dos. Su dinámica, ¿no?
Claro.
A ver si. Sí.
Es como cuando llegaba Messi y Mbappé al PSG, ¿van a funcionar? ¿Se van a entender? ¿Van a colaborar?
Exacto.
¿O se van a querer comer cada uno la cancha? En propio beneficio. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo se acoplan estas dos jugadoras.
Y la neerlandesa Merel van Dongen. O sea, me encanta que la Liga Femenil sí está fichando y pensando en una trascendencia en esta liga. O sea, sentar bases sólidas, o sea, no es un streamer, no es un chicharito, no es un engaño, es una realidad. O sea, y una mujer muy capacitada.
Exactamente. Y Rayados no contrató a una streamer.
Exacto.
O sea, fue multicampeona en Holanda con el Ajax.
Es streamer, es como un añadido, pero
claro.
Lo principal es ser futbolista.
No sé si esta futbolista sea streamer. Aparte, creo que le va a costar un poquito el español ser streamer apenas llega.
Ok.
No sé si México ¿Cómo se llama el idioma de Países Bajos? ¿Deutsch? No, se llama flamenco, ¿no?
¿Ah, sí?
Flamenco.
¿Hay alguien nos
tú que
está
hablas,
diciendo
tú que hablas tanto,
algo?
Tú hablas muchísimo, si no hablas flamenco.
No, ese no.
Ese no, no, porque hablas japonés.
Sí.
Te escuché hablar alemán
Konnichiwa.
Aquí.
Sí.
El flamenco también.
Sí.
y también un poco ¿cuál es la lógica de esta contratación de una jugadora tan importante a nivel mundial? Es porque Rayada se está quedando a la saga, digamos, de lo que está haciendo Tigres. Tigres femenil en este momento lleva 6 campeonatos.
No hay que quedarse atrás.
Rayadas lleva apenas 2.
Hay que competirles.
Y el nivel de calidad de Tigres es muy superior. Entonces, bueno, evidentemente hay como el deseo de acortar la brecha.
Muy bien. Y Charlene Corral.
Charlene.
O sea, de esas historias que queremos escuchar y que queremos contar. O sea, máxima goleadora mundial del 2023.
Mundial.
O sea, no es cualquier cosa. Es algo muy importante.
Algo muy importante. Y la situación de Charlene fue muy dolorosa hace poco tiempo porque Mónica Vergara, la anterior seleccionadora nacional, evidentemente tenía un problema personal con Charlene, pese a que Charlene metía goles en Europa, también los metía aquí,
Sí.
No había modo de que la convocara. Charlene lo hizo público y dijo, no entiendo las razones y tampoco me las ha dicho la técnica nacional. Y bueno, entró hace cerca de un año y medio Pedro López, español. Me parece que Pedro tiene a una jugadora que le puede resultar muy funcional, que es muy exitosa, que mete goles, que es una cazadora del área, como para aprovecharla y que la relación selección-Charlene se suavice y tengamos a ese figurón en el representativo nacional.
Muy bien por los fichajes de la Liga Mexicana Femenil.
Exactamente.
En el fútbol europeo, este puede ser el año de consolidación de varias sorpresas históricas. El Copenhague de Dinamarca clasificó a octavos de final de la Champions y enfrentará al Manchester City en febrero. En España, el Girona comparte liderato con el Real Madrid. Tiene 48 puntos. En Alemania, el Bayer Leverkusen, dirigido por Xavi Alonso, está invicto y es puntero con 42 unidades. 4 más que el poderoso Bayern de Múnich. Y en Inglaterra, el Aston Villa, que no gana una liga desde 1981, es sublíder. Tiene 42 puntos, 3 menos que el Liverpool. Su fútbol es brillante. Y en Francia, el Niza, cuya última liga la ganó en 1959, está segundo con 5 menos que el PSG. Por cierto, Fernando Diniz fue despedido como entrenador de Brasil. En 6 partidos de las eliminatorias mundialistas, dejó a la verde amarela en el último lugar de los puestos de clasificación. Su lugar lo ocupará Dorival Júnior, que dirigía al Sao Paulo. Con 22 años de historia como técnico, ganó una Libertadores con Flamengo.
Empecemos.
Ay, 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 ¿con qué?
Es muy raro este año. O sea, este año, de pronto los campeonatos europeos son particularmente aburridos, pese a su calidad futbolística.
Ah, sí, sí, sí.
Okay. O sea, por ejemplo, tienes en España donde en realidad el campeonato lo podrían jugar tres Barcelona, equipitos. Real Madrid y un poquitito Atlético. Abajo el Atlético.
Sí, sí, sí.
El Atlético de Madrid. Pero son tres los que siempre están luchando por el título. Y después, digamos, se dieron casos hace muchos años del Valencia,
ay,
del
sí.
Deportivo La Coruña, pero son realmente excepcionales. Es un campeonato que podría ser únicamente de tres equipos.
Sí.
Y ahora vemos al Girona. El otro día lo vi con el Atlético de Madrid.
¡Ay, qué buen partido!
Es bellísimo cómo juega el Girona. Es un equipo... No tiene ese estilo... guardiolista de toque, 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 que marea, sino es muchísimo más vertical. Es sorpresivo.
Ay.
Siempre toma, sus jugadores toman decisiones inesperadas y eso de alguna manera
te sorprende.
Sacude
sí.
al rival. Es muy importante lo que está haciendo el Girona en España.
Sí, y pues ya pueden soñar con Europa. Quizás ya el año que viene ya entren puestos de Champions. Y veamos al Girona ahí con los demás.
Y otro mérito del Girona es que normalmente estamos acostumbrados a ver en los grandes equipos europeos, digamos, una constelación de nacionalidades, ¿no? Jugadores
Ajá.
europeos, latinoamericanos, africanos, incluso asiáticos. Y bueno, y esos equipos que son tan cosmopolitas, digamos,
uh-huh.
Son exitosos por esa diversidad. Y el Girona... tiene la digamos la peculiaridad de tener un mediocampo muy bueno, extraordinario, que es español.
Ay, qué bueno.
Formado por Iván Martín, Alex García y Valery Fernández.
Muy bien.
Digamos, no necesaria y de alguna manera plantea el fenómeno Girona, plantea pues que no es necesario siempre contratar a jugadores que cuestan millones y millones de euros, sino de pronto el funcionamiento de tu cantera,
claro.
Buscar talentos locales, también puede funcionar, ¿no?
Muy bien. ¿Cuál equipo que no gana una liga desde el 1959?
El Niza.
El Niza.
Uh-huh.
El Niza. No conozco a ningún jugador del Niza.
1959.
¿Qué pasó en el 1959?
Oye, Cata. La Revolución Cubana.
Ay, muy bien. Sí, sí, sí.
A ver.
Órale,
a ver,
okay.
¿Qué pasó en el 59?
En el 59, tengo dos datos.
A ver.
Fíjate. La celebración del Concilio Vaticano.
Dos. Oh.
¡Ah!
Esto merece un aplauso, Cata.
Ay, ay, ay. Gracias. Y en Estados Unidos sale a la venta la primera muñeca Barbie.
Oh.
¡Ah!
Eso, por supuesto, no lo buscaste en Google, sino lo tenías en tu memoria, ¿no?
No,
en tu memoria. Sí, lo tenías en tu memoria.
Sí, lo tenía en mi memoria.
Ah, okay. Cata, nos sorprendes a la gente y a mí, por supuesto. Oye, lo del Niza es
Ajá.
increíble. O sea, porque también tienen un jugador nigeriano, Mofi.
Mofi.
¿Alguien alguna vez escuchó aquí hablar de Mofi?
No. No, no, no.
¿Nadie?
O Muffin.
O sea, todo lo que sabemos. Claro, la gente. Conoce en todo caso los muffins, eso sí.
Ajá, exacto.
Y más abejorro, que ustedes no lo pueden ver,
muffins.
Pero hay una zona
de
pastelitos que Ale de la Vega tiene monopolizada. Seguramente en el refri también hay
muffins.
Hay muffins.
Se reproduce.
Pero Mofi, jugador nigeriano, Ajá. africano, está funcionando muy bien, goleador. O sea, y el Niza le está haciendo competencia al PSG, donde está Mbappé, donde está Koulomaní, donde está Dembélé. O sea...
Jugadorzazos.
Frente a
Mofi. Venga Mofi con Niza a ganar la Liga Francesa.
La Liga Francesa. Está ahí cerquitita. Vamos a ver si se consolida el proyecto Niza.
Continuamos.
Zagallo.
No, sé. Ajá, Zagallo.
Zagallo.
Decesos. Pero este año ya hubo dos pérdidas importantes.
Ah, sí.
Recuérdalo.
Sí, lo recuerdo.
Venga.
Este año ya hubo dos pérdidas importantes. Los salvamos muy bien. En el mundo del deporte. A los 92 años murió Mario Lobo Zagallo, leyenda brasileña y tetracampeón mundial. dos veces como jugador, una como entrenador y otra como coordinador de selección. En Brasil se declararon 3 días de luto nacional. Y el otro deceso es el empresario mexicano Carlos Bremer, histórico mecenas y un muy querido impulsor del deporte en México. Tenía 63 años.
¿Tú llegaste a ver a jugar a Zagallo?
Bueno, yo en realidad, porque yo vivía en Brasil en esa época, vi cuando nació Zagallo.
¿En serio?
O sea, yo estaba en la sala de partos de cuando nació Zagallo.
No manches,
sí,
¿en serio?
Sí, así es.
Ok, eso quiere decir que no lo viste jugar.
Y así que no lo vi. Okay. Pero bueno, un jugador también en su momento y un coordinador de selecciones nacionales histórico. Cuando llegó a México en 1970, dirigiendo a la famosa selección brasileña de Didi, de Pelé, de Rivelino, de Tostado, en fin, era muy polémica su llegada porque, digamos que la opinión pública brasileña decía que era demasiado joven para ser entrenador de Brasil. Y él dijo algo, nadie lo conocía, Zagallo, y él dijo, porque la selección brasileña fue la primera en llegar a México. Y lo que dijo ante las dudas de la opinión pública en el aeropuerto de la Ciudad de México fue: somos la primera selección en llegar y seremos la última en irnos. Oh. Refiriéndose a que jugaría en la final.
¡Ay, qué bonito!
Muy bonito.
Muy bien. Y el señor Carlos Bremer, que en paz descanse, yo lo veía él en Shark Tank. O sea, leo la noticia y digo: ¡ay, este señor es de Shark Tank! Y empiezo a leer y ha sido como un mecenas, ¿no? Ha apoyado al Canelo, a Paola Longoria, a Juan Manuel Márquez. O sea,
a los deportistas panamericanos que fueron a Lima, le construyó una casa para que les compró una casa para que se prepararan ahí.
Y la condicionó para.
La condicionó para que pudieran utilizarla. Y un tipo, digamos, ahora que he estado escuchando entrevistas que le hicieron, como un humanista, un hombre muy preocupado por la condición humana del deportista, por el hombre, más que por los millones o por las ganancias o por los lujos, sino un empresario como debería haber muchos más en México.
Pues, qué días de pérdida, porque ha habido otro fallecimiento, fue el de la leyenda del fútbol alemán, Franz Beckenbauer, campeón como jugador en el 70
y cuatro.
En el 74 y como entrenador.
En 1990.
Wow.
Sí, un jugador histórico, considerado como en el Dream Team de todos los tiempos del fútbol, elegantísimo, con una salida, era líberos, tenía una salida desde el fondo elegantísima, que incluso creó escuela, ¿no?
Sí,
a nivel mundial.
A Rafa Márquez lo llamaban el Kaiser por eso, por cómo, sí, como jugaba Beckenbauer, pues así jugaba,
claro,
Rafa.
Claro, tenía una visión extraordinaria del campo. Antes, digamos, los defensores eran picapiedras que rompían las llegadas rivales en el fondo, y él, de algún modo, impuso el salir jugando y el salir pensando. Una pena todo lo que ha ocurrido en estos días.
¿No? Alguien decía que Beckenbauer no veía el balón, sino que lo percibía. Mm. O sea, algo más allá de...
Algo más allá.
Algo más allá. Muy bien. En la NFL se jugó la semana 18, la última de la temporada regular. Pittsburgh dio la sorpresa al ganar 17-10 a los Cuervos de Baltimore y clasificó a playoffs. Bills de Buffalo vencieron 21-14 a los Delfines de Miami y ganó su división. Y los Vaqueros de Dallas aplastaron 38-10 a Washington y se coronaron en el este de la Nacional. Así quedó la ronda de comodines. En la Conferencia Nacional, Vaqueros reciben a los Empacadores, Detroit a Rams y Bucaneros a las Águilas de Filadelfia. Y en la Americana, Bills reciben a los Acereros, Jefes de Kansas a los Delfines de Miami y los Texanos de Houston a los Browns. La decepción de la temporada, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Perdieron 13 partidos y solo ganaron 4. Se espera la salida del histórico coach Bill Belichick. En 24 años se volvió máximo ganador de Super Bowls con 6 títulos. Aunque en la temporada no hubo un dominador claro, los grandes candidatos a ganar el Super Bowl son los Cuervos de Baltimore y los 49ers, los 49 de San Francisco. El mariscal de campo más productivo fue Tua Tagovailoa, de Delfines de Miami, que lanzó para 4,624 yardas y 29 anotaciones. Ay, Bill Belichick, para afuera, todo mal. No solo es el coach, también es el gerente general de del equipo.
Ahora, hay que valorar lo que hizo.
Ah, no, sí.
Hizo muchísimo, pero hizo más que ningún otro coach.
Se acabó la era de New England.
Pero me parece que ya se acabó la era. Ayer en la conferencia de prensa, contestando mal, grosero con los reporteros, me parece que...
Sigue constipado.
Me parece que nadie duda de sus éxitos deportivos. Ahora, me da la impresión que no es un ser humano muy querido.
Ah, no.
Que eso también es importante,
sí,
en la vida, ¿no?
Creo que siempre lo supe, lo veo y no.
Oye, y puede ser, empiezan ahora los playoffs, están presentes en los playoffs Detroit, los Cafés de Cleveland, los Texans y los Bills, equipos que nunca han ganado un supertazón. ¿Se puede dar algo tan raro en el Super Bowl, sí, como un Cleveland Lions?
Okay. Rarísimo. Sí, puede ocurrir. Sí.
Puede ocurrir.
No sé si la gente lo va a ver, pero sí. Puede ocurrir.
Puede ocurrir. Yo lo voy a ver. Cleveland me parece un equipo lindísimo. Incluso me gusta que no tenga logotipo. Ajá. No tiene logotipo, eso me parece maravilloso.
Es solo como el
casco.
El casco y
café
ya.
Y ya.
Órale.
Y por otro lado, los Bills de Buffalo también tienen un equipazo. Ayer Josh Allen con su equipo venció a los Delfines de Miami. El tipo mide 1.96, okay, y 110 kilos de peso. Uno diría, pues es un mastodonte. No, pero tiene una gracia,
una
pese
agilidad
a ese cuerpo, una elusividad, una capacidad para mover la cadera y cortar a los defensivos. Es un espectáculo. Me parece que después de Mahomes es lo más atractivo, por lo menos visualmente, en espectáculo que puede traer estas finales, ¿no?
Muy bien, y hemos llegado al final. Dios mío.
Ay,
estuvo bien, ¿no?
Estuvo bien.
Y así, cha, al final.
Sí.
Pues síganos en Abejorro Media en todas las plataformas y abejorro.com es nuestro sitio web.
Así que bueno, les mandamos un abrazo muy grande. Nos vemos el próximo lunes, sí, a las 6 de la tarde. Les prometemos que vamos a hablar de vela.
Venga. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.